La tarde.
COPE. Estar informado.
Ayer era Nils y hoy es Oriana. Vamos, que como sigamos así se nos acaba el abecedario. Pues esta nueva borrasca está dejando lluvias y sobre todo viento en gran parte de la península. A esta hora prácticamente todo nuestro país está en aviso por fuertes rachas de viento y precipitaciones. Se salvan la zona noreste de Castilla y León, La Rioja, Navarra, parte de Aragón, Guadalajara y Madrid, sin contar, eso sí, la sierra. Hoy 22 municipios andaluces y también la ciudad autónoma de Melilla han cancelado las clases y mañana sábado en Castellón estarán en aviso rojo por viento huracanado que podría superar los 140 kilómetros por hora. Ojo al viento, que ya sabéis lo que ha pasado en Cataluña con todas esas incidencias y con esa mujer que ha perdido la vida debido, pues, eso, al intenso viento que ha provocado, pues, el derrumbe de algunos edificios, de algún coche también, árboles, etcétera. Este temporal coincide con el fin de semana de carnaval y esto, además de en los desfiles, se nota en la carretera. El lunes y el martes es no lectivo o no laborable en algunas localidades españolas, por lo que son muchos los que se van a mover. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora seguimos pendientes de un accidente en Granada que dificulta el acceso a la capital granadina por la A92 a la altura de Huétor-Tájar. Al margen de ello, tráfico en aumento en las salidas de Madrid por la A5 a la altura de Móstoles, en la A3 en Rivas, A4 en Butarquilla, 42 en Torrejón de la Calzada, en la salida de Zaragoza por la A68 en Juslibol, tráfico en aumento en Barcelona, en la AP7 en Granollers en sentido Tarragona, y además pendientes de la nieve que siguen aumentando las carreteras afectadas sobre todo en Castilla y León y en la provincia de Huesca, ya que en la red principal, en la A23 a la altura de Arguís, es obligatorio el uso de cadenas.
Gracias, Darío. Y hablamos ahora de la última bronca política y de bastante mal gusto, por cierto. Ayer por la tarde, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, decidió culpar al expresidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, ya fallecido, del mal resultado que los socialistas encabezados por Pilar Alegría obtuvieron el pasado domingo en las elecciones autonómicas. Hoy, Óscar López no solamente no ha rectificado, sino que ha defendido sus palabras.
He expresado mi discrepancia política con determinada línea política, como llevo haciendo muchos años. Nunca de forma personal contra ningún compañero con el que he sentido siempre y sigo sintiendo el mayor de los respetos. El respeto más profundo. Reivindico también el derecho a la discrepancia.
Una posición en la que no ha encontrado respaldo entre sus compañeros. La misma Pilar Alegría ha asegurado en un tuit que señalar a unos u otros como responsables de los resultados no solamente es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección. Mientras que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha destacado a Lambán como un referente. Pero el más claro y duro con las palabras de Óscar López ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Algunos además se esfuerzan en seguir atacando a los que ya no están con nosotros, a los que han muerto, que dejen tranquilos a los que se han ido a la otra vida, ¿no? Que se sigan metiendo con los que nos podemos defender porque estamos vivos.
Y volvemos a hablar de la gripe porcina porque hoy se han detectado 13 nuevos casos entre jabalíes en Cataluña. Ya son 155 los infectados, pero lo que realmente preocupa es que dos de estos 13 nuevos casos se han encontrado fuera de la zona cero. Por ello se ha ampliado la zona de alto riesgo que ahora abarcaba 14 municipios. Afortunadamente ninguna granja ha mostrado signos de la enfermedad y se continúan realizando controles e inspecciones en las explotaciones de la zona. Te recuerdo que nuestro país es el primer exportador de carne de cerdo de Europa y uno de los principales del mundo. Por ello se están tomando todas las precauciones para que esta peste porcina no afecte a nuestras explotaciones cárnicas.
Ya nada volverá a ser como antes.
Ay, esta tarde también nos vamos a poner pues así un poquito románticos, que para eso mañana es 14 de febrero, día de San Valentín. Y os vamos a preguntar a los oyentes de la tarde, ¿cómo llamáis vosotros en la intimidad a vuestra pareja y por qué? Ese apelativo cariñoso, ese churri, ese gordi, ese cari, ese ríe rosa rosado.
¿En la intimidad o no, Pilar?
En la intimidad o no, porque hay gente que también delante de todo el mundo lo casca también.
Sí, efectivamente.
¿Tú tienes apelativo churri?
No, cari.
¿Churrita?
No, cari, no. Pero estas cosas cursis es lo que tiene el amor, claro.
Hola, ¿qué tal, gente? Mi mujer y yo siempre nos decimos bombón, aunque hay que decir que ella es la que inventó esta palabra cariñosa. Pero tenemos unos amigos que nos fuimos con ellos a Rusia en 2019, siempre que nos escuchan, ¡ay, jaja, bombón esto, bombón lo otro! Nos dijeron un día, os vamos a regalar unos azulejos para que os los pongáis en casa, arriba en la puerta, en el portal. Y en esos azulejos pondrá Villa Bombón.
Pues eso. Empezamos con Villa Bombón. A ver cómo terminamos hoy en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Yo el apelativo cariñoso de compañero para Munilla es Muni, ¿no? Esto también cuenta, ¿no?
Me vale, me vale. A mí mi niña me gusta también, ¿eh? Muy bonito.
Bueno, es muy bonito, es muy bonito. ¡Oh, qué romántico que le digas así a tu chica, a tu niña! Bueno, que el Atlético de Madrid da un gran paso hacia la final de la Copa, Muni.
Sí, señor. Pilar, exhibición del Atlético de Madrid, 4-0 en la ida de semifinales de la Copa ante un Barça en el que Joan Laporta ha estallado hoy contra el arbitraje. Fue una noche histórica en el Metropolitano con Griezmann en plan estelar.
¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Principito en Madrid!
Y la alegría del Cholo Simeone.
La verdad que quedará para el recuerdo, más allá de cómo termine la eliminatoria, de jugar un partido como se jugó, donde nuestra gente necesita estos partidos, nuestra gente necesita semifinales, necesita jugar partidos importantes. Y bueno, hoy el equipo pudo devolverle toda esa necesidad, ilusión, sobre todo el primer tiempo.
Atlético 4, Barça 0. El Atlético pone un pie en la final de la Copa del Rey, Javi Gómez.
Sin duda, Munilla, pero también sin confianzas. Todas las declaraciones postpartido fueron en la misma línea. La eliminatoria no ha acabado aún. La vuelta va a ser dura, pero es cierto que ayer se vio la mejor versión tanto del Cholo como de sus jugadores, siendo difícil incluso destacar uno por encima de otro, aunque por menos habituales y estar más al nivel de los que suelen jugar, Nahuel y Musso fueron claves.
La jugada más polémica del partido llegó en la segunda parte, ya con el 4-0.
Chuta, rebote, Cubarsí. ¡Gol, gol, 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 gol!
Ay, mira, lo más que puede haber es que hay algún jugador en la trayectoria.
Llevamos 5 minutos.
Se ha estropeado el bar.
Pierna izquierda de Cubarsí.
¡Gol anulado!
El gol anulado a Cubarsí. Y el Barça y Laporta en primera persona ponen el grito en el cielo por el arbitraje, Víctor Navarro.
A las 2:07 de la tarde, Joan Laporta se ha pronunciado en sus redes sociales. Estalla el expresidente, lo hace a título personal. Laporta dice que llueve sobre mojado y que nada es inocente sobre el gol mal anulado a Cubarsí. Remarca en su escrito de 4 párrafos. Llama a luchar contra todo y contra todos, ante todas las adversidades que al arbitrar añade también Laporta el mal estado del césped. Y el que ya se mueve, pero por vía oficial, porque es presidente del club, es un Rafa Yuste, que anuncia que el Barça pedirá explicaciones a la federación por el fallo del semiautomático, un gol que ven legal y la pérdida de tiempo.
Va a ser pues un accidente para mí, sobre todo la
fue un accidente para mí, sobre todo la primera parte. Pero la segunda dimos el tono, nos metieron ahí. Como diría, quiero calificarlo de vergüenza, porque estar 8 minutos pendientes de una resolución, como presidente les quiero decir que esto no lo dejaremos estar así, porque lo que pediremos serán explicaciones.
Charlie Sáez, ¿qué dice el comité de árbitros de ese gol anulado?
A las 11 de la noche, Muni, el CTA explicó que el sistema semiautomático falló a la hora de recrear la jugada del gol de Cubarsí al detectar muchas densidad de jugadores y fallar en la recreación del tanto. A partir de ahí, el equipo VAR decidió comprobar la jugada trazando líneas a la antigua usanza y determinó el fuera de juego por un escaso margen. Lo justo de la acción y el error en el sistema fue lo que provocó Muni que el partido estuviese parado casi 7 minutos.
Pues con todo y con eso, el Barça está obligado el 3 de marzo a una remontada épica para meterse en la final, Edu Badía.
No queda otra, difícil pero no imposible, es el mensaje del vestuario tras la debacle en el Metropolitano. Eso sí, tocará un milagro porque solo una vez ha podido levantar 4 goles en contra. Toca repetir la del PSG. Primer paso, tuit en la cuenta oficial del club con una foto de grupo abrazados en el Camp Nou con el mensaje creemos y 6 motivos para la remontada, entre ellos el de Hansi Flick. Esto no ha terminado todavía, queda un partido.
No hemos jugado bien en la primera parte, no hemos jugado como un equipo, había mucha distancia entre jugadores y esto ha de servirnos de lección. A veces va bien. Tenemos un partido más y lucharemos. Tenemos 2 partes de 45 minutos y somos capaces de ganar cada parte 2-0. Lucharemos. Necesitamos a la afición en el Camp Nou y ya veremos qué pasa.
Anoche también fue noticia lo de Julián Álvarez.
Y Lugman, que recibe, que recorta, que retrasa para Julián. ¡Gol, gol, 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 gol!
Porque Julián, Javi, por fin rompió su mala racha con el gol.
Había que remontarse hasta el 9 de diciembre para encontrar su último gol ante el PSV en Champions, el último gol de una estrella que estaba en sequía, pero que ayer, tras un gol y una asistencia en el partido clave de la temporada, puede decir Munilla que ha vuelto en el momento más decisivo de la temporada. Escuchamos su sentir en ESPN.
Sí, es verdad que venía bueno, una racha no muy buena, pero siempre trabajando para mejorar, para crecer, siempre trabajando callado, creo que bueno, es la mejor manera de mejorar y salir adelante. Bueno, hoy se me dio con el gol, también un gran partido y nada, espero seguir por este camino. Sabemos la importancia que tiene semifinal de Copa del Rey, queremos estar en la final, queremos ganar esta Copa.
El partido de vuelta el 3 de marzo en el Camp Nou y de la Copa a la Liga con el partidazo de mañana, Bernabéu, 9 de la noche, Real Madrid-Real Sociedad y Mbappé la noche. Nota positiva en el equipo de Arbeloa, Melchor Ruiz.
Sí, en ese último entrenamiento preparando la visita del conjunto donostiarra, Mbappé ha trabajado con el grupo después de no poder hacerlo durante dos días, ya que lo había hecho de forma individual. Así que estará mañana en esa convocatoria que va a facilitar Arbeloa, al igual que lo estará Asensio, que hoy también ha trabajado con el grupo. Volverá Vinicius tras cumplir partido de sanción. Mendy podría entrar también en la convocatoria. Son baja definitiva Militao, Bellingham y Rodrigo. La duda es quién va a ser el lateral derecho. Apostamos por Trent Alexander-Arnold.
¿Qué ha dicho hoy el entrenador del Real Madrid, Melchor?
Bueno, que va a ser muy difícil el partido de mañana. Ha dejado claro que le gusta tener un trato cercano con sus jugadores en un sofá gris que dice que tiene la Ciudad Deportiva para hablar individualmente con ellos, que está encantado y que feliz por ver cómo sus jugadores se van de cena. Sobre el balance del mes que cumple ahora, dice que está feliz, encantado y que es un privilegio dirigir al Real Madrid. No ha querido entrar en demasiada circunstancia sobre ese partido de ayer entre Atlético de Madrid y el Barça y tampoco del acuerdo con UEFA, pero sí ha explicado cómo está en estos momentos Dani Carvajal.
Máximo interesado de tener a Carvajal a su mejor nivel soy yo, evidentemente. Le veo cada vez más cerca de su mejor nivel y por supuesto, pues lo tendrá que demostrar jugando y estoy seguro que lo va a hacer pronto. Siempre desde la unidad con el resto de sus compañeros y anteponer el interés del equipo al individual, como está siendo en todos los casos de esta plantilla, y ese es el camino.
Y enfrente mañana la Real Sociedad de Invictus Mataracho, Mauri Diáquez.
La Real, con la moral por las nubes, va mañana al Bernabéu a seguir esa racha increíble desde que llegó Rino Mataracho, de 9 partidos sin conocer la derrota, 6 de Liga y 3 de Copa. No puede contar el técnico italo-norteamericano con Bryce Méndez. Cumplirá el gallego su segundo y último partido de sanción después de la expulsión de San Mamés y tiene 4 hombres en la enfermería, 4 hombres de ataque de los que no puede disponer: Barrene, Kubo, Zakarian y Suchis. Una Real que va mañana a por todas al Bernabéu.
Y hablan de cuán impresionante es el estadio y cómo tiene la capacidad de sentirte pequeño. Lo que me gusta muchísimo es que en el último partido en San Mamés jugamos de manera valiente, un fútbol valiente, jugamos, no me gusta decir la palabra, pero con cojones.
En un momento seguimos contando noticias de la jornada de Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Durante 4 días ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés, con nuestra financiación 100%. Ofertas en electrónica, electrodomésticos, hogar, solo hasta el 15 de febrero. Solo con la tarjeta El Corte Inglés, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Antes de la jornada de Liga, ya conoce la selección española rivales para la próxima Liga de Naciones. Rubén Vasco.
España se medirá a Croacia, Inglaterra y República Checa en la liguilla de la nueva edición de la Nations League 2026-2027, tras el sorteo realizado ayer en Bruselas por la UEFA. La fase de grupos empezará en septiembre de este año y la Final Four será el verano que viene, del 9 al 13 de junio.
Una pregunta en Bilbao, José Ángel Peña. ¿Va a haber sanción de la FIFA por los fichajes al Athletic?
No, el club bilbaíno está muy tranquilo y convencido de que en cuestión de días resolverá el asunto y saldrá de esa lista negra de la FIFA. Se trata de discrepancias con el Pumas mexicano por los derechos del guardameta Alex Padilla. Hay que recordar que inicialmente el Athletic cedió a Padilla hasta junio de este 2026, pero sin embargo el pasado verano cortó esa cesión y recuperó a su portero para suplir a Aguirre Zabala. En Ibaigane, como te digo, no hay dudas de que no tendrán ningún problema para fichar en el próximo mercado de verano.
Lo que vamos a contar lo avanzó ayer Isaac Fouto y se confirmó a última hora. El Rayo Atlético de Madrid del domingo se va a jugar en Butarque, Carlos Ganga.
Por decisión de la Liga, aunque en el Rayo, desde Martín Presa hasta el vestuario, pensaban que se podía jugar en Vallecas porque el terreno de juego estaba mucho mejor. Para la Liga, el césped no es seguro y eso ha desatado el enfado en el Rayo por esta decisión y también en la afición. Muchas peñas del Rayo están pidiendo no ir a Leganés para protestar ante la gestión del presidente. Y eso, que el club todavía no ha informado de cómo va a hacer el reparto de las entradas a sus socios.
Por cierto, que el Rayo Oviedo aplazado se va a jugar el 4 de marzo a las 7 de la tarde. Y la jornada de Liga que viene este fin de semana comienza hoy con el Elche Osasuna, Cristian Egea.
Elche y Osasuna se ven las caras con dos dinámicas totalmente distintas. Osasuna quiere seguir lanzado en esta segunda vuelta con 3 victorias, un empate y 10 puntos de 12 posibles. Un gran rendimiento de los de Alessio Lizzi, que llegan con las bajas de Enzo Boyomo y de Iker Benito. Enfrente tendrán un Elche que aún no sabe lo que es ganar en 2026 y que llega también con bajas, la de Buba, Sangaré, Josán, Héctor Ford por lesión y el sancionado David Affengruber.
Partidos de mañana a las 2 de la tarde, Español-Celta, es sexto contra séptimo y esta es la última hora del Español, Quique Iglesias.
Que llueve en Barcelona, para mañana la amenaza es el viento, Manolo González pierde a Calero por lesión, su lugar lo ocupará el alemán Riedel, son 4 derrotas seguidas para los blanquiazules, el revulsivo de mañana podría ser la titularidad de Engonge.
¿Qué contamos del Celta, Álvaro Lorenzo?
Necesita Muni cortar su racha de un punto de 9 en Liga para coger confianza de cara a la Europa League y para acabarse esto en la tabla de la jornada. Podría debutar Vecino en un duelo para el que es baja Álvaro Núñez. El míster sigue fijando como objetivo la permanencia y alaba a un Español con cuyo entrenador Manolo González dice no tener problemas pese a algún cruce de declaraciones. Por cierto, que por ahora Manolo ha ganado los 3 duelos entre ambos.
Mañana en el Coliseo, un 4 y cuarto, Getafe-Villarreal. El Getafe, Gema Santos.
Que tiene la baja destacada Muni de Mario Martín, que cayó lesionado en Vitoria y, como desvelamos, tiene un esguince de tobillo que le hará estar de baja unas 3-4 semanas. Mario Martín se une así a los lesionados Borja Mayoral, Da Vinci y Abu Cámara. Están los azulones con energía renovada después de esa victoria ante el Alavés con la que cortaron la racha de 8 jornadas sin ganar. Se plantea Bordalás cambiar de dibujo técnico, nos ha confesado, y ha celebrado el míster azulón una vez más la llegada de los refuerzos de invierno Muni. Desde que llegaron, el Geta lleva 3 partidos sin perder.
Del Villarreal que contamos, Juan Igual.
Pues va a viajar este mediodía el Villarreal rumbo a Madrid con muchas bajas. No van a jugar por lesión Logan Costa, Canguala, Foyth, Alfon, Partey y Gerard Moreno. Además son duda Moleiro y Cardona, que están con fiebre, y vuelve Pedraza tras sanción.
Y el otro partido de mañana, 6:30 en el Pizjuán, Sevilla a la vez. El Sevilla, Víctor Fernández.
Ha vuelto a calificar Matías Almeida de final el encuentro de mañana. El equipo tiene el agua por el cuello. Los aficionados han entendido que la situación es alarmante y han prometido que olvidarán a los directivos para apoyar al equipo. Vuelve a tener Almeida bajas importantes, no cuenta ni con Oso ni con Vargas para el encuentro de mañana. Los goles encajados siguen preocupando al entrenador y no pierdan detalle de lo que ha dicho Almeida acerca de la opción que hubo de que Sergio Ramos hubiera regresado. Pese al no, pese a la negativa del presidente actual a esa vuelta, desliza Matías Almeida que hubiera estado encantado.
Bueno, yo con respecto a Sergio Ramos ya he expresado mis sentimientos, él lo sabe, y por ese lado no hablaría más, con todo el cariño y la admiración que puedo llegar a tener.
Y enfrente un Deportivo a la vez, ¿con qué última hora, Roberto Arrillaga?
Confirmadas las bajas por lesión, tanto de Koski como de Protesoni. Tampoco estará en el partido de Abate, que necesita más tiempo todavía de entrenamiento para poder entrar en la convocatoria. No hay posibilidad de reconducir la situación, como pensaba el director deportivo del Alavés, con Mariano por parte de Coudet. Y la baja más significativa, porque es uno habitual en el 11, es la de Johnny Otto por acumulación de amonestación.
Todo eso en primera división. Y de la Liga Hipertensión, de la segunda, ¿qué contamos del fin de semana, Alex Alguero?
Jornada número 26, que se abre a las 8:30 en Almería, con los andaluces, que son cuartos, recibiendo a la Andorra por arriba. Puede haber cambios en los puestos de ascenso porque se enfrentan el segundo el Castellón y el tercero el Deportivo, separados por solo 2 puntos. Además, el líder el Racing visita a Eibar, el sexto un Las Palmas que ha perdido fuelle al colista el Mirandés, y hay un duelo en zona de descenso entre Cultural y Zaragoza, puestos en los que puede acabar la jornada el Valladolid si no gana en su visita a Granada.
En la Champions femenina, ayer mazazo para el Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final, Bruno Casar.
Con pie y medio fuera de la Champions ha quedado el Atlético de Madrid femenino, que recibió anoche una contundente goleada 0-3 ante el Manchester United. Fueron 3 errores defensivos los que condenaron al equipo rojiblanco, que no le va a quedar otra que obrar el milagro el próximo jueves en Manchester para seguir vivas en esta Liga de Campeones femenina.
Y cuéntanos, Alicia Rodríguez, el fin de semana en la Liga F, ¿cómo viene?
Jornada 20 abre con un encuentro de 2 equipos que ambos han pasado a semis de Copa de la Reina, Badalona-Tenerife a las 12 y a esa misma hora Granada-Levante. Por la tarde, ese mismo sábado, tendremos Deport Sevilla y Barça Eibar. El domingo arranca con Alhama Real Madrid a las 12 y esa misma hora también derbi vasco como la Copa Masculina entre Athletic de Bilbao y la Real Sociedad. Le sigue Español Dux Logroño y a las 4 y la jornada se cierra con otro derbi, esta vez entre el Atlético de Madrid y el Madrid FF.
Acaba de hablar Fernando Alonso en Bahrein.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ocasión Plus.
Empiezan los Flash Days de Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con hasta un 35% de descuento. Ven a los Flash Days, solo hasta el 18 de febrero. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Terminan los entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein y acaba de hablar Fernando Alonso, Carlos Miguel.
Sí, la verdad es que ha hablado con mucha sinceridad de cómo está su Aston Martin. Lo explicábamos ayer en el partidazo. No es un problema de chasis, hay total confianza en Adrian Newey. Se trata del enorme desafío, según Fernando, al que se enfrentaba la escudería al tener un motor nuevo, un cambio nuevo, y están todavía retrasados en ese aspecto. Ahí están los problemas del coche. Dice que van a llegar mal a Australia, que pueden estar mejor a lo largo de la temporada y, sobre todo, cree que en la segunda mitad de año pueden recuperar las cosas porque saben dónde están los problemas. En el día de hoy ha terminado su trabajo de esta semana Carlos Sainz con 68 vueltas sobre Williams. Está ahora mismo como piloto más rápido Antonelli por delante de Russell. Escuchamos a Alonso hablando de lo que espera para Australia.
We are realistic.
Somos realistas. No vamos a ser los más rápidos en Melbourne. Seremos de los lentos de la parte de atrás. Pero es difícil saber exactamente dónde.
Vamos con el baloncesto en la Euroliga. Ayer perdió el Barça, Juan Arias.
Tercera derrota en 4 partidos de los últimos en la Euroliga. Un Barça que aguantó hasta el descanso. Ahí se lesionó Vesely, que además se suma a las bajas de Satoransky y Panther, que no comenzaron el partido. Y el Barça que sucumbió ante un París muy acertado en el lanzamiento de 3 puntos. Xavi Pascual, técnico azulgrana, dijo después del partido que está todo destrozado y que sobrevivimos como podemos. Por cierto, el próximo partido, Barça-Hapoel, que se jugará en el Palau a puerta cerrada el próximo día 13 de marzo.
Perdió el Barça, ganó Valencia. Fermín Rodríguez.
Valencia Basket se impuso 82-67 al Asbel francés gracias a su gran defensa. Dominó el partido de principio a fin y sumó su 18ª victoria para mantenerse tercero en la Euroliga.
Hoy juega el Real Madrid ante Partizan, Pilar Casado.
Lo hace a las 8:30 frente al equipo que dirige Joan Peñarroya, que a la lista de lesionados ha de sumar la baja de última hora de Ossetkowski, sancionado por la Agencia Española Antidopaje, que reabrió el caso de su positivo cuando era jugador de Unicaja. Escariolo tiene a todos disponibles, incluidos Gaby de Quiteo Maledón, que con restricción de minutos pueden coger ritmo de cara a la Copa.
Y hoy también juega el Baskonia en Mónaco, Roberto Arriaga.
Si mayores objetivos clasificatorios en la Euroliga que el de ganar partidos y hacerlo fuera, donde no lo hace habitualmente Baskonia, el equipo de Galbiati se enfrenta al Mónaco, sumido en deudas, no paga a los jugadores desde diciembre y también metido en una crisis deportiva que en la Euroliga le ha llevado a perder los últimos 5 partidos. A las 7:30 en el Sal Gastón Medellín, este Mónaco-Baskonia.
Y en un fin de semana de All-Star en la NBA, LeBron sigue haciendo historia. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. La estrella de los Lakers consiguió anoche uno de los pocos hitos que le faltaban. Se convirtió en el jugador más veterano en conseguir un triple-doble. Con 41 años y 44 días, LeBron sumó 28 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias en la victoria de los angelinos ante los Mavericks y supera a Carmelo, que ostentaba el récord anterior. Por lo demás, esta noche arranca el All-Star con los partidos de las estrellas emergentes. Mañana será el turno de los concursos y en la noche del domingo los partidos de las estrellas con el nuevo formato. 2 equipos estadounidenses y uno formado por jugadores internacionales.
Ángel García, destacamos algo del día en los españoles en los Juegos Olímpicos de Invierno.
poco, que Bernat Seyès ha sido descalificado en esquí de fondo en los 10 kilómetros y protagonismo como siempre para Noruega. Klæbo, leyenda absoluta, ha ganado su octavo oro olímpico, igualando las grandes leyendas del deporte de invierno. Y Laegrid, sí, el que confesó su infidelidad en público, ha vuelto a ganar un bronce. De momento no ha hecho ninguna otra confesión.
Y del ciclismo en el día, ¿qué contamos, Quique Iglesias?
Hay varias carreras en marcha. La Vuelta a la Región de Murcia a Murcia con final en Yecla. Está triunfando la fuga de la fuga con dos compañeros del UAE, Johannes y también Marc Soler, que van camino de jugársela en Yecla. Y también está volviendo a la competición 7 meses después de su caída en el Tour de Francia. Carlos Rodríguez lo está haciendo en el Tour de la Provenza en Francia.
Pues hasta aquí, Pilar, lo esencial del deporte a las 3 y 25.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos al lío, o a seguir con el lío, y a esta hora cada viernes lo primero es resolver el reto de Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
Munilla, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, muy bien. No vamos a ir a Eurovisión, pero buscamos un artista español que sí lo hizo en su día, ¿no?
Sí, porque este año no vamos a mandar a nadie a Eurovisión, aunque se esté celebrando Benidorm Fest esta semana. Sí, estaba buscando un representante, en este caso una representante que quedó bastante bien, quedó octava posición en 2003, un festival que se celebró en Riga, en la capital de Letonia, que los tres primeros acabaron en 3 puntos, ganó Turquía por muy poquito. Reino Unido le dieron un rosco magnífico 0 y el vídeo de la promoción del artista que estábamos buscando se rodó en Barcelona con imágenes preciosas de la Sagrada Familia. Y me imagino que tendremos la musiquita, a ver.
En escena, España. Beth, dime.
Dime qué es lo que puedo hacer, cómo que puedo tener.
Podríamos haberlo sacado con buena calidad, pero no hubiéramos escuchado igual al mítico José Luis Ulibarri.
Exactamente.
Así que hemos dicho, venga, sonido original de aquel momento.
Historia de Eurovisión, sí,
señor. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues Beth, dime, era lo que estábamos buscando, la artista que estábamos buscando, que salió de Operación Triunfo. ¿Y quién ha ganado esta semana, Alicia?
Ha ganado Carlos Puebla, que ha puesto Beth y además ha puesto el año y la canción.
Vale, fenomenal. No has mirado cuándo acertó, vale, ¿no?
Yo es que hace ya 2 días.
Vale, vale, muy bien. No era fácil, ¿eh? No era fácil.
Bueno, está chupado, está chupado.
No era fácil hasta ayer. Bueno, está Peter Martín, un abrazo. Venga, grande, buen fin de.
Igualmente, chao.
Un poquito del tertulión de anoche, evidentemente hablando del Atlético Barça.
De toda esta historia es casi secundario si el gol está bien o mal anulado, porque lo que ha perjudicado al Barça no es el gol anulado, es los 7 minutos de cortar el rollo y de coitus interruptus de... probablemente el Barça hubiera perdido igual el partido, pero bueno, a lo mejor lo pierde 4-1, 4-2 y bueno, es otro...
Un 4-6, o 6-0.
Sí, claro, o 39 a menos.
Hombre, 15, estamos 15, hablando de unas cosas, vamos
sí,
a ver.
Sí, no, estaba jugando muy mal el Barça en ese momento.
No, que yo no sé, que yo no sé cómo estaba el Barça. Yo lo que sé es que no sé si es gol o no es gol. Lo que sí sé es que Flip, como todos, cuando cree que le han perjudicado, llora. Como todos. El que era un señor... El que era un, no, él, que era un señor, qué señor es, qué educado es.
Bueno, perdona, lo ha dicho de manera, perdona, lo ha dicho de manera muy educada.
¿No te parece normal?
Pero ha rajado, ¿no?
Bueno, podrá decir que no le parece normal que sean 7 minutos
para... Lo podrá decir también el entrenador del Mallorca. Sí, cuando lo dice el entrenador del Mallorca. O del Cádiz decimos que qué llorones son, como los del Madrid y los del Barça nunca lloran. Cuando lloran hay que decirlo. Son llorones.
No, a mí no me parece de llorón.
Ha dicho que era un desastre. Cada semana rajando de los árbitros. Ahora Flick dice esto.
Más allá de la polémica arbitral, hemos preguntado por cómo ve la gente la eliminatoria, Alicia.
Sí, eso es. Hemos preguntado, tras el Atleti 4-0 al Barça, ¿crees que la eliminatoria está sentenciada? Y un 51% ha dicho que sí y un 49% ha dicho que no.
No se fía nadie. Nadie. Bueno, conociendo a los protagonistas de la semifinal, es como para no fiarse. ¿Qué semifinal? ¿Qué partido de vuelta vamos a tener el 3 de marzo en tiempo de juego? Ahora nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Cientos años de historia dan, desde luego, para mucho. Imagínate todo lo que ha vivido un local que está en Ferrol y que está abierto desde 1830, uno de los más antiguos de España. Uy, si esas paredes pudieran hablar, cuántas cosas contarían. Pues resulta que es una farmacia, que ha visto cómo ha cambiado esta profesión, cómo se ha pasado de la botica artesanal de entonces, donde el boticario elaboraba sus fórmulas magistrales, a los locales automatizados de hoy día. John Uriarte ha decidido elegir la palabra farmacia para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John Uriarte, muy buenas tardes.
Pues mira, te voy a decir lo que dice la RAE de la palabra farmacia. Abro comillas, ciencia que enseña a preparar y combinar productos naturales y artificiales como remedios de las enfermedades o para conservar la salud. Pero luego añade, en la tercera acepción, que se llama así al despacho donde trabaja el farmacéutico. Por eso hoy la palabra es doble, la persona y el lugar. ¿Tú eres de esas personas que muchas veces vas a la farmacia de confianza para pedir consejo médico en vez de ir al ambulatorio?
Hombre, yo creo que lo hacemos todos, ¿no? Porque efectivamente todos tenemos a nuestro farmacéutico o farmacéutica de confianza y ahí muchas veces vamos antes de ir al centro de salud, ¿es verdad? Es que ellos también saben de salud y muchas veces te viene mal y dices, pues mira, en mi caso solo voy a preguntar a Fernando, que así se llama mi farmacéutico.
Pues mira, yo también tengo que ir ahora porque tengo como congestión, como podéis escuchar, y voy a tener que decir a ver qué me da. Porque el gran Antonio Mercero tuvo claro que es un lugar y una profesión que hace labores medicinales, pero también de otra índole. Y por eso creo farmacia de guardia.
Doña Paquita, ¿qué le pasa? Que la está tratando el doctor Valente, ¿eh?
Que tengo unos dolores muy fuertes en el oído derecho los lunes, miércoles y viernes.
¿Y los martes, jueves y sábados no?
En el oído izquierdo, claro.
Me encantaba esta serie, Farmacia de Guardia, maravillosa. Este era el primer capítulo de esta serie legendaria en la que veíamos pues ese planeta, ¿no?, que puede llegar a ser una farmacia de barrio.
Sí, la primera del mundo, la primera que se considera, es la Santa María Novella en Florencia, que fue fundada por monjes dominicos en 1221.
Y antes ya existía gente que creaba pócimas y medicamentos. ¿Pero conocemos realmente el trabajo que se lleva a cabo en una farmacia?
Me da esto, por favor.
Linofotulsina.
Linofotulsina, sí, eso. Linofotulsina,
eso. Bueno, señor, porque me lo acabo de inventar yo.
¿Ah?
Puede ser... Linocopul.
Eso es linocopul.
No puede ser, porque ese producto no existe, caballero. ¿Normal o light?
Normal.
No, aquí solo tenemos light.
Faimino y Cansado, con su surrealismo, confirman que fácil no es ser farmacéutico, lo que subraya que sean para nosotros templos de la salud, pero también de la historia.
Pues vamos a conocer un poquito más a fondo cómo es el trabajo de los farmacéuticos con Ariadna Cotón, que es la actual titular de esa farmacia de la que hablaba yo al principio, farmacia fundada en 1830, casi nada, y que está situada en la calle Real de Ferrol. Ariadna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, muy bien. Así un poco nerviosa por el ajetreo también del trabajo, pero muy bien.
Si podrías describirnos, ahora si te digo yo que mires alrededor, ¿podrías describirnos cómo es tu farmacia?
Sí, os puedo describir. Aquí hay un montón de... Hay un mueble muy antiguo, que es un mueble del 1900, que es lo que veo yo de base desde mi despacho. Y hay un montón de botes también, que son botes también dotados del 1900 y 1920. Y veo historia. Yo desde aquí ahora mismo veo mucha historia. Tanto dentro, con todo lo que veo, como a la gente que estoy viendo entrar desde fuera.
Qué bueno, claro. Para empezar, el local, como decíamos, Ariadna, es que tiene casi 200 años. Y conservas, no sé si de aquella época, de 1830, si se conservan cosas, algún bote o todo lo que tienes es un poquito posterior, pero también con mucha historia, como dices.
Claro, del 1800 se conservan textos.
Ah,
Nosotros tenemos aquí los textos que usaban los boticarios antiguamente, claro, antes cuando no había ordenados, todo lo que es texto a mano, alzada, tanto de formulación como de productos que se iban vendiendo.
Yo veo muchas farmacias hoy en día muy modernas, ¿no? Muy en blanco, muy todo, muy tecnológicas.
Sí, pero estábamos buscando todo lo contrario.
Claro, eso voy, que hace casi 200 años se creaban farmacias cómodas para trabajar. ¿Es cómodo trabajar ahí?
Sí, la verdad es que sí, es muy cómodo porque no hemos hecho ningún cambio. La verdad es que hemos entrado hace muy poquito. Nosotros hemos entrado, llevamos casi 2 años, 1 añito y medio. Pero sí es verdad que se trabaja muy bien porque realmente los materiales eran muy buenos. O sea, las maderas, que es prácticamente la farmacia está toda hecha de madera, las maderas son buenísimas. Entonces son maderas que tratándolas duran muchísimo más que lo que tenemos ahora de... Como dices tú, de las farmacias nuevas, que es todo ese material blanco. Que
sí, son farmacias mucho más frías, ¿no? No con la calidez que ofrece la madera y ver pues una farmacia centenaria, bicentenaria, como es la vuestra. Ariadna, entre los elementos más representativos del local, creo que hay algo que se llama el ojo del boticario. ¿Esto qué es lo que es?
Pues mira, el ojo del boticario era donde antiguamente se guardaba lo que era productos peligrosos, como podían ser los venenos, porque ya sabéis que antes los antídotos todos se realizaban a partir del veneno del producto que tenía. Uh-huh. Entonces sí que hay bases de veneno, bases de ácidos que no se pueden tener expuestos fuera, y eso sí que es la parte más antigua que tenemos en la farmacia. Esa sí es entre el 1830 y el 1900. Y ahí era donde se guardaba lo esencialmente peligroso en cuanto a manipulación. Pues para mí es el sitio más bonito de la farmacia porque es el que tiene más historia. Porque uh-huh. Al final, es lo que decíamos, tiene los polvos de plomo que ya no se utilizan, pero que antes se utilizaban para dar rubor, la cantidad de gente que se intoxicó por plomo.
¿Para dar rubor? ¿Como maquillaje?
Sí, como maquillaje. Al principio fuera uno de las primeras utilizaciones cuando se utilizó el plomo, pero después... Claro, después se supo que era tóxico y un gran número de gente se intoxicó por él.
¿Vosotras notáis que la gente cada vez cree que sabe más sin haber estudiado la carrera porque ha visto o alguien le ha dicho tal o cual medicamento y nos automedicamos mucho?
No, yo creo que más bien, yo creo que nosotros creemos que sabemos más de lo que sabemos por culpa de la información que nos llega. No creo que sea como algo hecho a propósito, a sabiendas de voy a buscar esta información para llegar y no. Es que, claro, mucha gente piensa que lo que hay en Internet es real, 100%, todo. Entonces sí es verdad que sí, nos puede llegar más gente diciendo pues esto me han dicho que es buenísimo para... Entonces tú los miras y dices, claro, para ti no. Pero porque el ordenador, lógicamente, no sabe lo que tú tienes, no sabe, no te está viendo, no sabe los años que tienes. Entonces, claro, dan mucha información muy sesgada. O sea, yo creo que la gente está muy bien informada, pero no sabe trabajar con la información que tiene.
Claro, pero para eso también estáis vosotros como primer filtro, ¿no? De la sanidad, del servicio sanitario. Por eso muchas veces, oye, por un catarro, por un dolor de garganta, dices, no voy a ir al centro de salud, no tengo tiempo, y hasta que me den cita, a lo mejor acudes a tu farmacéutico y seguramente te va a dar una solución si el caso, lógicamente, no es grave. Ariadna, nos decías hace un momento que conservas de hace 200 años papeles, registros, libros con fórmulas magistrales. Oye, tú las has ojeado y has dicho, oye, pues esto tiene su lógica. ¿Las utilizas o no?
Sí, si las ojeamos mucho no se utiliza, pero hay otras cosas que sí que aún se siguen utilizando ahora, o sea, desde las primeras aspirinas en los 60, o sea, hay un montón de cosas que sí que los ves y dices tú, claro, hay, sobre todo emplastos, ¿eh? Hay emplastos que se utilizan ahora mucho para ulceraciones en la piel, para gente mayor, que ya se utilizaban muy de antes, no exactamente la misma composición, obviamente, mejorado, pero sí es verdad que al final los principios activos, que son muchos a base de plantas para no perjudicar a esas personas mayores que tienen esas pieles tan sensibles y tal, eso sí que viene de atrás. Y sí que hay mucho que nos retiramos atrás y decimos, pues mira, la fórmula es de toda la vida.
Qué bueno, qué bueno.
Porque ha funcionado toda la vida. Y tanto así como material, ¿eh? Porque nosotros en los botes, sí que es verdad que nosotros tenemos muchos botes sellados del 1900 que aún tienen producto.
Qué bonitos son los botes de farmacias preciosos. Antiguas, ¿eh? Tanto los tarros de cristal como los de porcelana son maravillosos.
Sí, la verdad es que sí. Sí que son muy bonitos. La mayoría de los que tenemos nosotros, por ejemplo, sí que son franceses. Son de la Casa Collins en París, que trabajó entre 1900 y 1920. Por eso sabemos un poco la datación de los, de los botes. Y sí que son muy bonitos porque tenían esas porcelanas y esos pintadas a mano que ahora pues no se hacen tanto, también se hacen, pero no.
Oye, Ariadna, quiero que escuches este monólogo de Berto Romero.
Pues mi padre me dice, tú no puedes ser médico por una sencilla razón, y es que tú ya escribes bien. El médico, al parecer, cuando escribe las recetas, queda poseído por un espíritu. Al lado se pone un ATS con una ouija. ¡Gelocatil!
A ver, Ariadna, sácanos de duda. ¿Qué facultad especial, sobrenatural diría yo, tenéis los farmacéuticos para poder entender la letra de los médicos? ¿Por qué los pacientes no conseguimos entenderlo y vosotros sí?
Nosotros en último de carrera tenemos una asignatura que es solo para eso. No, pero sí que es verdad que, no, aunque no lo creáis, nosotros vamos más por para qué es. Por eso nosotros normalmente cuando traéis algo lo miramos así un poco y decimos, ¿para qué os lo dio? Y entonces, a partir de ahí, vamos...
Tiráis de vademécum, ¿no?
Tiramos un poco de por dónde pueden ir los tiros en cuanto a ese producto. A ver, no todos escriben mal. Tenemos que decir que van mejorando.
Bueno, ahora con los ordenadores, sí, es verdad que muchas recetas ya son electrónicas y eso nos ha ayudado a todos y principalmente a vosotros, que a veces dices, ¡ay, madre mía! Pues Ariadna Cotón, titular de la farmacia fundada en 1830 de la calle Real de Ferrol, un placer charlar este ratito contigo, Ariadna, y nos ha encantado conocer pues esta farmacia con tanta historia.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias, Ariadna.
Un abrazo. Pues ya ves, farmacia, lo que da de sí, ¿eh? Una farmacia además tan, tan longeva. Pues es la palabra que habíamos elegido hoy en Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte.
Un beso.
Otro para ti. Y los que la vivimos lo sabemos, en la que en mitad de la sesión de la discoteca pasaba algo mágico. De pronto, bajaban las luces, sonaban los primeros acordes y todo el mundo miraba a esa persona. Sí, hablamos de cuando se bailaba lento. ¿Te acuerdas, verdad? No era postureo, no era para el vídeo de Instagram. Era el momento de acercarte a ella, de poner las manos donde no sabías muy bien si debías, de notar el corazón latiendo más rápido que la música y dejarte llevar. Hoy, a las puertas de San Valentín, queremos revivir los himnos de la generación que se enamoró en una pista de baile. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Es que aunque suene raro para la chavalería, hubo una generación que aprendió lo que era el amor bailando lento.
El agarrado.
Es más, debería ponerse de moda bailar lento en las discotecas, ¿o
claro
no?
Claro que sí, hombre.
Hombre, ¿cuántos oyentes se habrán enamorado bailando en la pista esta canción, una canción susurrada, íntima.
Bueno, casi, más susurrada que esta, imposible.
Casi incómoda, que a mí siempre me ha dado un poquito de grima con tanto mon amour y tanto yetem, también te
sí,
digo.
Sí, es un poquito erótico festiva.
Sí, pero bueno, en aquella época, hablamos de 1969, imaginaos, fue censurada en varios países, prohibida en emisoras de radio, muy criticada y, por supuesto, todo el mundo quería escucharla y bailarla.
Hubo un tiempo en el que había canciones que al sonar hacían que un chico no dudase ni un solo segundo en lanzarse a bailar con la chica que quería. Canciones como, por ejemplo, también esta, de Santana. A ver, es que era sonar esto, Rosa Rosado,
¡buf!,
y todo el mundo saltaba a la pista, no a dar brincos, evidentemente, porque la canción instrumental, sin letra, con este ritmo, no invita a dar brincos ni saltos, pero sí a mirar a esa persona y decir, ¿bailamos? Y se bailaba.
Y se bailaba,
porque
bueno,
fue todo un temazo, una de las canciones de Napistas, pero con bailes lentitos, agarraos.
Claro, es que Santana, no hace falta que la letra en esta canción. Es que Santana hace cantar la guitarra y nadie ha sido capaz de negar ni cuestionar la posición de Carlos Santana como uno de los mejores guitarristas del mundo. Este es un tema de 1976, fue uno de sus mayores éxitos del disco Europa y desde luego es uno de los lentos instrumentales, digamos, más elegantes de la música.
Pues de esos lentos que nos hacían suspirar, llegamos a uno que seguro tienes grabado en la memoria y lo vas a cantar, pero vamos, fijo. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito le cantaban al amor los hermanos Bee Gees, que no solamente sabían cómo hacer bailar a todos! ¡Ay, mira, mira, mira este falsete!
¡Ay, ay, 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 ay! Lo empezaba. Lo que tiene es bailar lento también, había que tener cuidado con eso.
Los Bee Gees, que también sabían cómo hacer que el corazón se moviera al compás de la música.
Bueno, sabían crear momentos mágicos, íntimos, en los que todo el mundo bajaba la intensidad, bajábamos de revoluciones y nos mirábamos a los ojos. En aquel momento, 1978, estaban en la cima de su carrera, eran los más exitosos del momento y este Too Much Heaven fue un éxito inmediato, pero es curioso que fue un tema escrito para una causa benéfica.
¿Ah, sí?
Sí, porque ellos eran unos tipos muy comprometidos y muy solidarios. Y en aquel momento la Guerra Fría estaba en pleno apogeo, la pobreza, la desigualdad eran un problema generalizado y ellos querían ayudar a los niños más pobres con esta canción, que una canción que habla de esperanza, que habla de amor, como la fuerza que puede cambiar el mundo, y donaron todas las ganancias de esta canción a UNICEF, a la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia. Así que esta canción no solo tuvo un impacto muy positivo en el mundo, sino que marcó la historia de la música, especialmente cuando llegaba el momento de bailar lento.
Bueno, es que con muchas canciones, con muchos de sus temas, se podía bailar así bien, lentito, agarrado. Para mí una de las favoritas es una de mis canciones favoritas de amores, How Deep Is Your Love. Me parece maravillosa.
Sí, bueno, es que Bee Gees tiene unas cuantas lentas que da mucho gusto escucharlas, también te digo.
Bueno, seguimos con otra de las baladas más exitosas de la historia. Rock, todo grupo heavy tiene que tener su baladita y en el caso de los Scorpions, pues sin duda fue esta, ¿no? Still Loving You, considerada una de las mejores canciones en la carrera de la banda Scorpions.
Sí, de hecho fue su primer gran éxito. Esta canción es puro corazón rockero, además habla del amor que resiste al tiempo, de arrepentimiento, pasión, segundas oportunidades. Todo ha sido una forma muy intensa, como muy dramático. Y es una canción que, ojito, que pudo ocasionar un baby boom en aquel momento, porque se generó un importante impacto en el aumento de la tasa de natalidad en más de un país.
Y es una de esas canciones inmortales que 40 años después sigue sonando mágica y fantástica y que nos sigue poniendo muy tiernos, ¿eh? Como ocurre también con la siguiente.
¡Oh, temazo!
La música de Chicago, qué maravilla, qué tema más bonito, qué romántico, ¿verdad? Siguiendo con nuestra ruta de los grandes lentos, pues llegamos a un tema que es puro corazón y susurros.
Bueno, cuántos recuerdos, además les estará viniendo a la cabeza a muchos de nuestros oyentes que se están imaginando en esa pista bailando esta canción de Chicago, 1976, una época en la que bastaba una trompeta suave, unas guitarras delicadas y una voz perfecta para que todo el mundo se quedara congelado en la pista, y más con esta canción, que es un tema que va sobre el miedo a perder a la persona que amas, la súplica de que no se vaya, porque por su marcha supondría quedarse uno vacío y sin sentido. Por lo tanto, esta despedida desesperada, disfrazada de canción de amor, pues era perfecta para bailar lento.
Claro, es que en las canciones de amor también hay despedida, también hay desgarro, ¿eh? Como muestran algunas de las canciones que estamos repasando esta tarde. Bueno, al comienzo de los 90, las baladas románticas desaparecieron de las fiestas y hubo que buscar nuevas estrategias para seducir. Pero todo esto empezó mucho antes. En los años 60, Salvatore Adamo ya nos enseñaba a bailar lento.
Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción. En chicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué.
Bueno, ¿en cuántos guateques se bailó esto? Rosa, esto no, esto es más de nuestros padres, que tampoco somos tú y yo tan mayores,
claro,
¿eh?
Es que estamos hablando de los 60 cuando se empieza, claro, a bailar lento. Luego, claro, llegó a los 80. En los 80 a mí también me pilló un poquito lejos esto de bailar lento. Yo lo veía en las discotecas, eso sí es verdad. Pero es que, claro, hablamos de muchos años atrás, Pilar.
Bueno, y Adamo, que fue un verdadero maestro del amor, y su canción Y mis manos en tu cintura, pues que fue todo un éxito, que conquistó corazones y muchas pistas de baile.
Sí, con esa voz tan particular y esas baladas románticas que gustaban mucho en España, en Latinoamérica, y esta canción, pues se convirtió en un himno de los primeros lentos en las discotecas y fiestas, y que ha dejado huella en muchas generaciones.
Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción.
Pues hoy queríamos rendir homenaje a un género que casi ha quedado olvidar, bailar lento, porque hubo un tiempo en el que las pistas de baile eran mucho más que música. Eran el lugar donde nacían los primeros romances, los abrazos que se quedan grabados y los momentos que hablaban mucho más que mil palabras. Pues mañana es San Valentín y teníamos que recordar esta época tan bonita que seguro que os ha traído a vosotros, a los oyentes de la tarde, también muchos buenos recuerdos. Oye, a lo mejor, pues algunos de los que nos estáis escuchando os conocisteis precisamente así, en un guateque, en un baile agarraico. Dices, a mí me gusta esta, vamos a ver si no ponen la lenta. Y ahí se ponía la lenta. Oye, ya que estamos así, Rosa, mirando al día de mañana, en la víspera del 14 de febrero, día de San Valentín, uh-huh, vamos a preguntar también, ¿cómo llaman nuestros oyentes a sus parejas? Aquello de churri, Gordi, Cari. Pues esos apelativos cariñosos.
Sí, es lo que tiene el amor. Pues fijaos, poca broma, porque según varios estudios, las parejas que usan apodos cariñosos con frecuencia tienen relaciones más estables.
¿Ah, sí?
Así que cada Cari que digas cuenta como ejercicio de amor.
Sí, sí, esos son años de relación.
Eso fortalece la relación, aumenta la satisfacción en la pareja y aunque parezca una tontería, oye, pues no lo es, todo tiene su explicación. Lo que pasa es que a veces, decía Pilar antes, ¿cómo os llamáis en la intimidad? No, es que ya no nos cortamos ni un pelo y el Cari suena delante de quien sea. Pero no solamente eso, es que a veces los apodos al final arrastran a toda la familia.
Hola, gente. Pues nosotros utilizamos solo la palabra enano. Yo le llamo enano a él, que bueno, es más alto que yo, así que no tiene mucho sentido, pero él siempre me ha llamado a mí enana, que bueno, que tampoco es que me venga muy mal porque justo mido 1,52. Y luego ya cuando vinieron los pequeñines, los chavales, que bueno, ya son adolescentes, pues ya por contagiados son los enanos. Y entonces, pues bueno, cuando nos enviamos mensajes, oye, que tengo que ir a buscar a los enanos. Siempre con mucho cariño. Buena tarde, gente,
sí,
un abrazo.
Sí, suele ser con mucho cariño, la cosa que claro, a veces dices tu madre mía, así que os llamáis. Yo a mi marido no le digo nada, pero a mi hijo últimamente le llamo Chirri.
¿Chirri?
¿Dónde está el Chirri? ¿Qué te cuenta el Chirri? No tiene ningún sentido.
Yo a mi hijo se llama Pedro y le llamo Periquete.
Bueno,
con casi 20 años que tiene, le digo Periquete.
Y lo lleva bien, ¿no?
Lo lleva bien, sí, con bastante dignidad. No se avergüenza todavía ya, de su madre.
Siempre con cariño, estas cosas con cariño. Llamarse como crías de perro también, con cariño.
Hola, buenas tardes. Pues el mote cariñoso que yo tengo para mi pareja es cachorro. Y él a mí, cachorrilla.
Bueno.
Como cachorrilla.
Ay, esto no lo había oído yo nunca.
Cachorrilla.
Ay, mi cachorrín.
Claro, como crías de perro. Que no quieren separarse, que siempre están buscando compañía, cariño. Eso se puede explicar por ahí. Todo apodo tiene una explicación. Esto no sé cómo tomármelo. Por ejemplo, Pilar.
A mí mi marido me llama fea. Eso sí, con todo el amor del mundo.
Yo no dejaría nunca que me llamara fea, que quieres que te diga, porque luego eso trasciende de la intimidad.
Claro, y si te empiezan a llamar también los vecinos, los amigos fea, no, está feo, ah, está feo.
Eso es un problema. Bueno, y Calixto, es lo más.
Yo a mi mujer hace 13 años que llevo con ella, y la llamo cuchifleta, pero amor, pero se ha quedado con la Cookie.
La
digamos,
Cookie.
Todo el mundo la conoce, ya me conoce como su nombre, la conoce como la Cookie. Es Cookie, y cada vez que la llaman, Cookie, ¿qué tal estás? Cookie, ¿qué tal estás? Pero yo cuando estoy, le hago... ¡Chifleta! Vamos, y cositas. Así que un besito. Adiós, es un fenómeno.
La Cookie.
Ay, la Cookie.
La Cookie era el personaje de la que se avecina, ¿no?
Claro, es que al final no solo te llama la pareja, te llaman los amigos, la familia, los vecinos y
empiezas
te quedas con la Cookie,
Cookie. Y te quedas con la Cookie.
Bueno, a ver, apodos cariñosos. 607-15-0602.
Nos lo confiesas hoy en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Va a ser dura la travesía del Camp Nou hasta los 100,000 espectadores. Pensé que no iba a echar de menos Montjuïc.
Yo por culpa de Lamin o de Mbappé en el Madrid, salvando la distancia, cada vez me gustan más las jugadas y menos el juego. No sé.
Cómo se gana con talento. Y ahora mismo el Madrid, pues no, solamente con Müller y Mbappé no tiene talento.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Sobra decirte que siempre pienso en ti, que no me asusta esta forma de vivir. Soy Valeria Castro, cantautora, y les deseo un feliz San Valentín.
Cuando las palabras nacen del corazón, solo podemos celebrarlo. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralele...
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres una empresa que vende productos envasados? Con Envalora cumplirás la nueva legislación de envases industriales y comerciales fácilmente. Somos el sistema autorizado con más de 2.900 empresas adheridas que impulsa la reutilización y el reciclado. Envalora, garantía legal y compromiso ambiental.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumplen la legislación vigente de productos sanitarios.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Se pueden ver colas interminables donde los cubanos aguantan dentro de sus coches para conseguir unos pocos litros de gasolina. La situación ha paralizado el transporte, el comercio y los servicios básicos, convirtiendo cualquier viaje en una batalla diaria.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Salma desapareció el 1 de abril de 2024. Tenía 36 años. Ese lunes se le perdió la pista.